¿Estamos listos? Dicen conmigo, ¿estoy listo, sí o no? Muy bien. Estaba leyendo hace poco de un caso psiquiátrico muy particular. Un doctor estaba tratando a tres pacientes en una institución justamente psiquiátrica de Michigan. Una historia real, por cierto, no es una anécdota inventada o un chiste. Estos pacientes, estos tres, sufrían delirios de grandeza, megalomanía. Es un desorden muy frecuente, se diría casi un argentinismo. Resulta que estos tres hombres padecían de un síndrome muy particular. Cada uno de ellos creía que era Jesucristo y sufrían el famoso complejo mesiánico. Cada uno se sentía el Mesías. Y durante varios años este doctor en Michigan hizo que los tres individuos vivieran juntos, comieran juntos, durmieran juntos y todas las tardes tenían una sesión de terapia grupal, juntos, obviamente. Y durante una de las terapias, uno de los hombres gritó: "Yo soy el verdadero Mesías. Yo soy el verdadero enviado de Dios." Y el otro replicó: "Mentira, yo soy el verdadero enviado de Dios." Y el tercero dijo: "Ya basta de pelear, que yo recuerde, nunca he enviado a ninguno de los dos." Este era el que estaba peor todavía, ¿no? Y parece un chiste, pero lamentablemente aquel doctor no tuvo éxito con sus intentos de convencer a aquellos hombres que ninguno de los tres era Dios. Estaban atrapados en esa realidad invertida en la que pensaban que eran el centro del universo, el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto, aunque en realidad eran tres farsantes que aspiraban al trono real, ¿no? Y aunque parezca un cuadro, solo un cuadro de psiquiatría, somos muy propensos todos a adorar falsos dioses o a equivocarnos en la adoración. La idolatría no es uno de los muchos pecados, sino el gran pecado del cual se desprenden todos los demás. Todo comienza siempre con la idolatría. Así estemos bregando contra el sexo, con la adicción al sexo, la adicción a la mentira, la adicción al crimen, inclusive a cualquier pecado que nos parece horrendo, la raíz, si comenzamos a escarbar debajo de la superficie de cualquier lucha que estemos enfrentando, vamos a descubrir que debajo de todo siempre hay un Dios falso. Mientras ese Dios, en minúscula, no sea destronado, y el verdadero Dios no ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón, no vamos a alcanzar la victoria. La idolatría no es una cuestión, es la cuestión de fondo. Es el tema medular. Hay 100 millones de síntomas diferentes, pero la patología siempre termina siendo la idolatría. Te lo voy a demostrar en los próximos minutos, porque uno inmediatamente dice: "No, no es mi caso." Cuando Moisés recibe los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo, en el monte Sinaí, el primero de ellos fue: "Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí." Eso está en Éxodo 22. "No tendrás dioses ajenos delante de mí." Entonces, cuando Dios promulgó este mandamiento, la gente estaba muy familiarizada con muchos dioses. Los egipcios tenían dioses locales para cada distrito. Cada uno tenía su diferente dios. Y Dios estaba harto, el Señor estaba harto de estos dioses, estas imitaciones burdas, de estos dioses sustitutos. Así que le dice a la nación de Israel que haga pedazos el panteón y cancela toda la actividad de otros dioses. Él se aseguró que comprendieran que Él era el único Dios verdadero. Y tal vez estés pensando ahora: "Bueno, te agradezco por la lección de historia, pero esto no tiene mucho que ver conmigo, esto no, hoy el mensaje no me va a tocar mucho. Después de todo, en la actualidad no hay mucha gente que adore a muchos dioses." Más bien nos parece que la gente de hoy no adora nada, ni a nadie. Yo, sin embargo, te voy a demostrar que la lista de nuestros dioses es más larga, es más ecléctica que la de ellos, es más amplia que la de los egipcios, que la de los hebreos. Y por el simple hecho de que les demos otros nombres, no dejan de ser lo que son, dioses. Los tenemos. Puede que no tengamos, qué sé yo, el dios del comercio, el dios de la guerra, el dios de la agricultura, el dios del sexo, el dios de la casa, pero sí tenemos docenas y docenas de otros dioses. El gran tema es que no los identificamos como dioses por dos razones muy puntuales a saber. En primer lugar, nuestros dioses hoy no tienen el clásico atavío religioso necesariamente. Y en segundo lugar, podríamos estar adorando algo que intrínsecamente no es malo. O sea que en sí mismo no es algo necesariamente malo. No digo adoramos la lujuria necesariamente. Puede ser la familia que ocupe nuestro primer lugar, la profesión, el oficio, el ministerio. Podría ser que adoremos sin darnos cuenta el alimentar a los hambrientos, que tanto nos gusta en nuestra congregación, ayudar, sembrar, dar a los que menos tienen, que son todas cosas, insisto, muy nobles, muy loables. El problema radica, como viene Dios hablándonos las últimas semanas, que apenas algo ocupa el lugar de Dios, se transforma en un ídolo, sustituto. Cuando algo o alguien reemplaza a Dios en nuestras vidas, entonces esa cosa o esa persona, por definición, se convierte en nuestro Dios. Entonces, cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos en el monte Sinaí, el pueblo esperaba abajo y Moisés se tardaba mucho y el pueblo se impacientó. Moisés estaba arriba del monte hablando con Dios y el pueblo, que tenían algo de sangre hispana, dicen los teólogos, no aguantaban. Entonces se reunieron el oro que todos tenían, la billutería que algunos tenían, lo echaron al fuego e hicieron un becerro de oro para adorar. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Porque en el preciso momento que Dios le hablaba a Moisés acerca de no tener otros dioses, el pueblo estaba dándole forma a un nuevo Dios. En el monte, Moisés hablaba con Dios y en el llano, la gente hablaba con un Dios, bueno, hablaba. El Dios no puede responder, el Dios de con minúscula, pero adoraba a un Dios pagano. El Salmo 106, 19 relata, en Horeb hicieron un becerro y se postraron ante un ídolo de fundición. Cambiaron al Dios que era el motivo de su orgullo por la imagen de un toro que come hierba. Ustedes dirán, pero qué gente ridícula, ¿no? No fue un buen trueque cambiar al Dios poderoso por un toro que come hierba, la imagen de un toro. Cambiaron al Creador por un Dios de su propia creación. Y me pregunto, ¿será que nosotros somos muy distintos? Quizás reemplazamos en un momento sin darnos cuenta a Dios por el sueño americano. Al principio llegamos a este país como inmigrantes, y esto va para los hispanos que vivimos en la Unión Americana. Los que viven en América Latina, de México hasta Tierra del Fuego, aguanten un poquito que esto va para nosotros. Al principio llegamos como todos para estar un poco mejor, para tener una mejor calidad de vida, lo cual es muy noble. Y después nos fuimos envolviendo en tarjetas de crédito, en préstamo, en hipotecas. Y nuestro Dios empezó a hacer sin darnos cuenta el tener un buen crédito, un auto, una casa soñada, que no está mal en sí mismo. Pero a veces se empieza a cambiar el organigrama de nuestra vida por una profesión, por una carrera que nos demanda el día entero y ya no tenemos tiempo para orar, para buscar a Dios. Leer la Biblia es un artículo de lujo. Por un equipo de fútbol. Hay gente que tiene la idolatría por un equipo de fútbol que tampoco está mal. Yo me gusta hacer porras por Argentina, especialmente cuando gana tantos campeonatos y llega a las finales. Pero a mí me ha sorprendido mucho a gente que cae en la depresión si su equipo pierde. Es una locura. siempre decimos es fútbol, nada más que fútbol, o lo que sea, cual sea el deporte que te agrade, es nada más que un deporte. Ni perdimos ni ganamos. Son esos 22 tipos millonarios los que se llevan el dinero. Nosotros somos los bobos que los miramos correr. Somos los tontos que miramos a 22 multimillonarios correr tras una pelota. Y si entendemos la regla de juego y es un entretenimiento, está perfecto. Pero si nos vamos a deprimir y nuestro estado de ánimo depende de un resultado futbolístico, tenemos un ídolo. Otros tienen una adicción a un cuerpo bien modelado y le dedican horas y horas al gimnasio, a las dietas y hasta las cirugías estéticas. Está mal cuidar el templo del espíritu. Nota que nada de lo que te estoy diciendo está mal en sí mismo, intrínsecamente, no está mal. El tema es cuando tu obsesión, nuestra obsesión, es el cuerpo. Y broncearlo y estirarlo y vestirlo con las mejores marcas y vivir en el gimnasio. Cuando la obsesión pasa a ser el cuerpo, es porque estamos descuidando el alma y el espíritu. De alguna forma modelamos nuestros propios becerros de oro, nuestros toros que comen pasto. Y Dios afirma una y otra vez, dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza a nada. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Esto está en Éxodo 24. No es Moisés diciendo que le parece que Dios es celoso. No es Abraham diciendo, conocí a un Dios celoso. En primera persona Dios dice uno de mis adjetivos es que soy celoso. ¿Quién reconocería de nosotros que somos celosos? Nos da vergüenza decir que tenemos celos. Pero Él es que es el Rey de Reyes, el Libertador, el que se llama a sí mismo el Proveedor, el Sanador, el Redentor. La lista continúa. Entre todos los nombres de Dios hay uno que parece extraño. Hasta suena como una debilidad. Y que además es el atributo más subestimado por todos nosotros, sus hijos. Digo el más subestimado porque no se componen canciones acerca de los celos de Dios. Decimos Jehová Jiré, Jehová Nisi, Jehová Shalom. Pero no decimos que Jehová es celoso. Porque lo tomamos como que bueno, ese día el Señor no tenía un buen día y se le escapó un defecto, pero Dios es perfecto. Dios dice, yo soy un Dios celoso. Entonces, a ver, a priori, en principio, suena un Dios mezquino, hasta inseguro. ¿Cómo es que Dios es celoso? Tal vez no quiso decir eso, habría que ver las traducciones originales. Las traducciones originales dicen yo soy fuego consumidor y celoso. Y no es que después se ablandó porque se puso viejito. Nosotros envejecemos, Dios no. Suena, cuando dice yo soy celoso, suena a ese noviecito posesivo que alguna vez tuviste, que no te dejaba hablar con nadie y te controlaba los textos del celular. Que dijiste, me saco a este parásito de encima porque me va a hacer la vida imposible. A eso suena. No digo que lo sea, a eso suena. De hecho, los psicólogos afirman que los celos son emociones que a veces no podemos controlar y que debiéramos tener bajo control. Que hay que gestionar esas emociones de inmediato y eliminar esa emoción en la medida de lo posible porque es insana para cualquier relación. Entre padres e hijos, entre pareja, es una relación insana entre amigos. Y los psicólogos señalan que los celos por lo general suelen partir de dos premisas, miedos infundados o inseguridades. Si tienes una pareja celosa, tiene miedos infundados o inseguridades. Que te controla, que desconfía de ti. Detrás de todo eso siempre hay un trastorno emocional muy serio. Por eso, insisto, suena extraño que Dios diga, yo soy celoso. Además, uno dice, a ver, ¿y qué razones podría tener Dios para ser celoso? ¿Acaso no le pertenece todo? ¿Hay algo que pueda competir con su poder? ¿Con su grandeza? Por supuesto que no. Pero Él es celoso de nuestro corazón. Y no porque sea inseguro, sino porque nos ama demasiado. Nos ama demasiado como para compartirnos. Si amas, sabes que tus celos son sanos porque no quieres compartir a quien amas demasiado. Dios quiere una relación que sea exclusiva. Porque sea Dios y porque no tenga inseguridades y porque no compita con nadie, no necesariamente dice, bueno, búscame cuando tengas ganas. Yo soy como el 911, a lo mejor no me usas nunca, pero voy a estar ahí. Soy como ese seguro de vida o ese seguro médico. Si te enfermas, ahí voy a estar. No, él dice, yo quiero una relación exclusiva, comprometida. No tiene ningún interés Dios de mantener con nosotros una relación abierta, de practicar el poliamor. De que digamos, bueno, picoteo acá, picoteo allá, y cuando tengo ganas voy a buscar a Dios. Él no quiere compartir el sofá de dos plazas de nuestro corazón. Su trono tiene solo un asiento. Y cuando nos buscamos un sustituto, un burdo, patético, ridículo, becerro de oro, es similar a cuando vemos a nuestra mascota, a nuestro perrito, que lo sacamos a pasear y empieza a beber agua de la cuneta, del zanjón, de la cloaca. Dios ve que en lugar de nosotros disfrutar el agua de vida que Él solo nos puede ofrecer, nos buscamos sustitutos que son asquerosas y repulsivamente inferiores. Y nos ve tomando agua de la cloaca y nos ama tanto que dice, no, 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 yo soy tu Dios. ¿Qué tienes que hacer bebiendo esa porquería? Imagina esto, para entender los celos de Dios. Llevas a tu hija, a comer a un restaurante muy fino. No te importa gastarte una fortuna, vas a reventar la tarjeta porque se trata de su graduación. Y tu hija es tu orgullo. Y se acaba de graduar, así que quieres honrarla con una buena cena. Así que le ordenas un filet mignon, un exclusivo corte de lomo argentino. Si se gradúa, lomo argentino. Reciban este consejo de parte del corazón del Señor. Y te lo traen a la mesa, crepitante, cocinado a la perfección, 3/4 hay que comerlo. No, como eso que hacen así el tenedor, hace la vaca. Hay que comerlo 3/4. Ahora imagina, y no lo llenen de chimichurri, no lo llenen de chimichurri, eso no es ser argentino, no lo llenen de chimichurri, es un poquitito nada más. Tengo hambre. Imagina que cuando llega el momento de comerlo, tu hija mete la mano en el bolso y saca una pupusa a medio comer. Cuando ustedes prediquen, pongan el ejemplo que quieran. Predico yo, pongo el ejemplo que estamos. No, saca una pupusa que ni siquiera está envuelta en un papel, que tiene algo de moho. Tiene un color verdoso. Sí, se la regalaron hace un mes y medio y la tenía guardada ahí. Tiene hasta pelusas del bolso, que camina una hormiga. Y la ves frente a un pedazo de lomo que te costó una fortuna y se pone a masticar un trozo de una pupusa en mal estado. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te enfadarías? Pagaste un precio alto por ese medallón de carne. Entonces, amas a tu hija y quieres que experimente lo que tienes para ella, lo que preparaste para agasajarla, así que te quedas muy frustrado y dices, ¿pero por qué haces eso? Y bueno, porque a mí me gusta esto. Me hubiese dicho, te llevaba un negocio a un restaurante de pupusas, pero no comas eso que está enmohecido cuando te estoy agasajando. Entonces Dios sabe lo que tiene para nosotros y se aflige al ver las elecciones que realizamos en nuestra propia ignorancia. Se aflige cuando ve filas y filas tras una estatua o gente que dice, no, yo no lo adoro, pero representa algo, y se postran ante ridiculeces. Es comer algo enmohecido cuando Dios dice, yo te preparé lo verdadero. Eso define los celos amorosos de Dios. Un padre que ama y dice, yo no puedo creer. Una madre que cocinó toda la tarde o toda la mañana, preparó un manjar y el hijo agarra un trozo de pan duro y se va a la calle y dice, yo no lo puedo creer. Te pone celosa por amor. Dice, yo quiero que se alimente bien. En Jeremías 2:13, Dios habla a través de su profeta, del profeta que le da el título al libro, Y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, pozos, rotos, que ni siquiera retienen el agua. Entonces Dios resume la rebelión de ellos en dos pecados. Lo han rechazado y se han vuelto a ídolos que no tienen valor. Y eso explica por qué a veces somos tan torpes de reemplazar a Dios, que es como cavar propias cisternas rotas mientras que a nuestro lado corre un manantial de agua fresca. ¿Quién tomaría agua de un pozo medio estancada con olor a pútrido cuando al lado hay una corriente de agua dulce, de aguas cristalinas? Por eso esto revela, esto de las cisternas rotas, lo ridículo de la idolatría. Buscamos algo o alguien que haga por nosotros lo que solo Dios puede hacer. Entonces, en lugar de buscar a Dios como fuente de consuelo, nos volcamos a la comida. Si hay depresión, comemos. Si estamos alegres, comemos. ¿Está mal comer? No, el problema es la motivación por la cual hacemos de cada comida la última cena. Nos volcamos al porno, al alcohol, y ya las cosas no suenan buenas. En vez de procurar a Dios como fuente de significado, la buscamos en la profesión. Si soy alguien, si cuelgo un diploma en la pared, si termino el curso, si tengo un posgrado, me voy a sentir mejor. Lo volcamos en el ministerio. La iglesia está llena de hombres y mujeres inseguros. Inseguros, niños asustados, como digo yo, con corbatas demasiado grandes, que como son asustados, como no lograron casi nada en la vida, como son inseguros, como les fue mal, entonces tienen un micrófono, algo de poder, de ascendencia ante la gente, y empiezan a exhortar, a mandar gente al infierno, a empoderar en todo caso, y tienen una adicción a eso porque toman su identidad de lo que hacen. Llegan a sus casas y se sienten nadie. Tienen que sacar la basura y se sienten una porquería de persona, como si lo quisieran les diera identidad. Eso es un ídolo. En vez de recurrir a Dios como fuente de seguridad, nos volvemos al dinero, a los ahorros, al crédito. ¿Está mal el dinero, los ahorros y el crédito? No, no está mal. El problema es cuando eso es lo que nos hace sentir seguros. Y cuando tenemos deuda, sentimos que no tenemos valor. En vez de ir a Dios como nuestra fuente de gozo, la buscamos en el sexo, en las maratones de Netflix o en la propia familia. En vez de buscar a Dios como nuestra fuente de esperanza, vamos tras un presidente para ver si nos resuelve la vida. ¿Está mal votar concienzudamente a un candidato? No está mal, pero no hay ningún candidato que Dios pone para salvarme la vida. Dios permite a los presidentes, a los gobernadores, a los reyes, a los buenos y a los dictadores, a los cuerdos y a los locos, pero ninguno de ellos nos va a resolver la vida. No es que si sube Trump, esto va a cambiar y ahí sí, ahí sí. No va a pasar eso. Independientemente de quién se siente en los sillones presidenciales de América Latina o aquí en el Salón Oval, en la Casa Blanca, si esa es nuestra fuente de seguridad, estamos fregados. Entonces, en vez de volcarnos a Dios como fuente de identidad, yo sé quién soy en Dios, pasamos horas buscando aprobación en las redes sociales. Y la gente de las redes sociales es la misma gente que el domingo de Palmas le dijo al Señor, ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Y a la semana se cruzaron de vereda y gritaron, ¡crucifícale! Por nuestra salud mental tenemos que saber que la gente que nos felicita en las redes sociales es la que nos va a dilapidar mañana cuando algo no les gusta. O viceversa. Así de fluctuante es la gente. ¿Por qué? Porque somos gente. No somos marcianos hablando de los terrícolas, somos terrícolas. Estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no puede contener el agua, en cisternas rotas. ¿De verdad estamos queriéndonos quitar la sed con agua cloacal? Dicho esto, te voy a contar una historia muy interesante. Josué es quien sucede, quien toma la banda presidencial después de Moisés, es el sucesor del patriarca y ofrece el mejor discurso de toda su gestión. Tuvo varios discursos Josué, comandante, un hombre de guerra, de batalla, que sabía decir las cosas correctas en los momentos oportunos, pero este, a mi criterio, es el mejor discurso jamás dado por este gran estratega, por este gran estadista llamado Josué. Aparece en el capítulo 24 del libro que lleva su nombre, el versículo 14, y dice: por lo tanto, ahora ustedes, decídanse, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de sus antepasados, esos que adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y solo sirvan al Señor. Si a ustedes les parece mal servir al Señor, bueno, democráticamente, elijan ustedes mismos a quién servir. O a los dioses que sirvieron sus antepasados del otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora están habitando. Pero por mi parte, en lo que a mí respecta, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos a Jehová. ¿Por qué es el mejor discurso, a mi humilde criterio? Porque no da vueltas, porque es pragmático, porque va al grano y no trata de ser un dictador. No dice que les va a cortar la cabeza, que la cabeza de los que adoren a otros dioses rodarán por la arena. Les presenta un desafío abierto. Es tiempo que el pueblo haga una elección. Elecciones libres. Abre las urnas a votar. Dice: pueden seguir al Señor. O hoy pueden elegir a un Dios diferente. Yo encuentro muy interesante que Josué le está dando tres opciones más, además del único Dios verdadero. Presenta cuatro opciones, cuatro candidatos al trono del corazón de la gente. Hay uno solo que está en el trono, pero le dice: en el trono de vuestro corazón tienes cuatro candidatos para elegir. A mí, cuando me toca hacer un llamado a la salvación, nunca me ha tocado presentar múltiples alternativas. Nunca he dicho: hoy elige entre Jesús, el Buda, Mahoma o Messi. Nunca. Pero Josué, a pesar de que es un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del pueblo hebreo, un general acostumbrado a dar órdenes, sabe que es necesario que hoy tengan una elección democrática y vayan a las urnas a elegir. Claro, porque él sabía lo que luego todos aprendemos, que no se puede obligar a nadie a repetir una oración y arrastrarlo al reino de Dios por la fuerza. Diga conmigo, repita conmigo, le tomamos los datos y ya está dentro. No funciona así. Se trata de un corazón que realmente sabe lo que está eligiendo, de un sendero que cada individuo debe escoger a expensas de desechar otros caminos. Dios no comparte su trono con nadie. Entonces, así lo expone Josué. En principio, le dice al pueblo que tiene cuatro opciones y lo desglosa de esta manera. Número uno, sigan a los dioses de sus antepasados, del otro lado del río, del sitio donde una vez salieron. Número dos, sigan a los dioses que luego se encontraron en Egipto cuando fueron esclavizados tantos años. Número tres, sigan a los dioses de la tierra que ahora habitamos. Número cuatro, como yo, sigan al Dios verdadero. Escuchando esto, uno puede pensar: bueno, gloria a Dios que nosotros no tenemos ese problema. No adoramos a los dioses egipcios, ni a los dioses locales, ni a los dioses del otro lado del río. Pero tengamos en cuenta que cada categoría tiene un momento y un lugar en la vida. Puede que con el paso de los años esos dioses se vistan y luzcan diferentes a los del tiempo de Josué, pero las categorías hasta la fecha siguen siendo las mismas. Y no se nos puede escapar un detalle muy importante. Sí o sí, tenemos que hacer una elección. Porque Josué no termina diciendo: bueno, también podrían elegir no adorar a nadie, pueden votar en blanco. No hay voto en blanco, no hay neutrales, no hay abstención de voto. Todos somos adoradores, todos. La adoración se conecta directamente con quién somos. Así es en cualquier cultura y en cualquier civilización. ¿todos somos adoradores de algo o de alguien? Te lo voy a demostrar en instantes. Donde quiera que uno vaya, vamos a ver a la gente que ya eligió a qué o a quién adorar. Y nosotros tenemos que elegir, porque eso está escrito en nuestro código genético. No podemos decir yo no adoro a nadie, en ese sentido estoy muy equilibrado. No hay votos en blanco, no hay abstención de votos. Podemos ir a lugares donde, o sitios donde la gente tiene a sus ídolos tribales de la vieja escuela, rituales, sacrificios, sea una virgen, un santo, una estatua, una imagen, y ver esas grandes procesiones que parece increíble verlas en el siglo XXI. O podemos ir a las ciudades más modernas y ver que también se inclina ante altares de poder, altares de placer, de finanzas. En el fondo siempre es lo mismo. La gente elige a sus dioses y les lleva sus ofrendas, olvidando que ellos mismos son las ofrendas. Alguien dijo que lo opuesto a creer, lo opuesto a la fe, no es el ateísmo, es la idolatría. Lo opuesto a creer no es no creo en nada, crees en otra cosa o en otro alguien. En otras palabras, todos vamos a adorar a algún Dios, por eso tenemos que elegir esta mañana, tarde o noche, conforme cuando me estén viendo. Fuimos creados para ser adoradores del mismo modo que los pájaros fueron creados para volar y los perros para ladrar y las suegras para estorbar. Fuimos creados para eso. Es lo que hacemos. La pregunta es, ¿quién o qué será el objeto de nuestra adoración? ¿Quién o qué? Entonces, la vida nos va a presentar infinidad de posibilidades de elección. Y existe una gran cantidad de opciones, insisto, menos el no elegir. Hoy no podemos decir, bueno, esto no es para mí, yo no elijo nada. Josué presenta tres opciones además de Dios y no ofrece el recuadro que diga ninguno de los anteriores mencionados. Le dice, elijan uno. Y si ubicamos esta disyuntiva dentro de un contexto moderno, alguien podría levantar la mano y decir, bueno, todo bien, Josué, pero la verdad que con este tema de la adoración a mí me excede porque yo no soy religioso. Y aquí es donde nos confundimos, porque según nuestra manera de pensar asociamos adoración con religión. Pensamos que la adoración tiene que ver con atuendos, rituales, alguna caminata, algún santo. No, el problema está en la mala comprensión de lo que es la adoración. Cuando alguien dice, yo no soy religioso, no está captando el punto. Si eres miembro de la raza humana, con mente, cuerpo y emociones, entonces eres un adorador. Yo soy un adorador y tú también. Esto viene de fábrica, así venimos equipados. No es algo que adquirimos después si nos gusta o si queremos. Insisto, aunque soy repetitivo y monotemático, solo hay que elegir a qué o a quién vamos a adorar. Es un reflejo condicionado que siempre hace que coloquemos la esperanza en algo o en alguien. En un partido político, en un equipo de fútbol, en que me voy a casar, en el sexo, en los hijos. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Cuando me traigan los nietos voy a ser más feliz. Siempre estamos poniendo en algo o en alguien la esperanza. Porque eso es lo que hacemos los seres humanos, como respirar, comer, pensar. Identificamos lo que deseamos y hacemos sacrificios para alcanzar la meta. Desde el momento que nacimos y nos dieron leche, estamos persiguiendo algo que creemos que va a satisfacer nuestro apetito. Y el resultado final es que nuestras vidas comienzan a tomar la forma de aquello que más nos gusta. Lo que elegimos adorar nos moldea, define nuestro futuro. Así que como hay un montón de chiquititas que quieren parecerse a Taylor Swift y se visten igual que ella y se tatúan igual que ella, así hay un montón de gente que quiere parecerse al jugador de fútbol, al actor, a su padre, a su tío, a su pareja. Empezamos a parecernos al Dios que adoramos. Por eso es que cuando uno adora al verdadero Dios, cada vez más se refleja la gloria de Cristo en nosotros, porque nos empezamos a parecer cómo respondería Jesús, cómo actuaría. Por eso Josué nos habla todo cuando dice, elijan ustedes ¿a quiénes van a servir? No es solo adorar. A quien adoras, sirves. O sea, es una decisión intencional. De otra manera, Cuando dice yo me abstengo, porque eres cabezón, dice yo sí me abstengo. Te vas a dejar llevar y te vas a encontrar adorando dentro de un templo, hablo en términos metafóricos, al que nunca elegiste entrar conscientemente, pero ahí estás postrado, sufriendo con el crédito, sufriendo con la cuenta bancaria, con la casa que no logras. Algún Dios, sin darte cuenta, vas a adorar. De manera que Josué llama al pueblo a elegir y le señala, insisto, cuatro opciones. Son como cuatro puntos cardinales, como norte, sur, este y oeste. Ninguno está cerca del otro. Cada uno lleva una dirección diferente a las otras. Opción uno. Number one. Ah, mi inglés está... Tiembla Maldonado. Number one. Los dioses de nuestros padres. Dice Josué, los dioses que tus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates. Los antepasados de Abraham adoraban los dioses de esa región. Entonces, en todo el área de la Mesopotamia había un dios para casi cualquier propósito que te puedas imaginar. Tenían tres deidades cósmicas, tres otras que eran astrales, toda una sarta de dioses, una diáspora de dioses con sus correspondientes demonios, porque cada dios tenía su némesis. No hay Spider-Man sin... ¿Cómo se llama? Es... Abraham había salido de una sociedad que creía que tales dioses los bendecían o no. De hecho, la Biblia nos dice específicamente que el papá de Abraham era un adorador de ídolos, un adorador de imágenes. Ahora Josué quiere saber, ¿van a recurrir a los dioses de sus padres? Y todavía es una pregunta válida, esto no es una lección de historia. ¿O criamos a nuestros hijos en la fe que tenemos o en su defecto los criamos en la fe que no tenemos? Pero no hay neutralidad. Como uno cría a los hijos, no hay neutralidad. O los criamos en la fe que tenemos o los criamos sin la fe que no tenemos. Hoy en día muchos padres deciden criar a sus hijos sin un género asignado. Fíjense qué locura. Desde su nacimiento, alegando que quieren alejarse de los estereotipos que exige la sociedad. Entonces se educan a los hijos con neutralidad sexual. Esto avanza a pasos agigantados, no es un grupito. Esto hay decenas de miles. Consideran a sus bebés con género abierto, independientemente de su genitalidad, para que ellos elijan el sexo de su preferencia cuando estén listos para hacerlo, o sea, a los 5 años, a los 8 años, a los 10 años. Hay profesores trans, hay maestros trans que desde el kinder, desde el jardín de infantes, desde la primaria, le dicen, en ejercicios prácticos, pueden besar a un compañerito y después a una compañerita y después escriben qué sintieron. Cuando se refieren a sus hijos, estos padres que crían, los crían con un género abierto, no usan pronombres masculinos o femeninos. Parimos un niño o una niña. Dicen, es un niñe. Tampoco los visten según su género. No lo visten de varoncito, si es hombre, ni de niña, si es mujer. Porque no importa los genitales con los que haya nacido, o sea, su catalogación anatómica, no importa. Sino cómo su hijo se autoperciba. Ellos creen que de esa forma no están eligiendo, le están dando libertad a sus hijos. Están absteniéndose de votar, pero en realidad sí están eligiendo por sus hijos. No están educando, están adoctrinando a sus hijos, diciéndole que pueden ser del sexo que quieran gracias a una ley y que pueden asumir que existen hombres con vagina y mujeres con pene. Eso no es una educación libre, eso es un adoctrinamiento ideológico. Eso es empujar a un niño, a una niña que hasta la adolescencia tiene dudas. Todos hemos tenido nuestros conflictos mentales, no de elección de género, sino de identidad, y empujarlos desde niño a algo que está completamente, diametralmente opuesto a lo que Dios diseñó. Dejando de lado eso, que es espantoso, lo mismo cuando decimos yo voy a criar a mis hijos sin decirle en qué Dios creer. Yo no los quiero obligar a la iglesia, que vaya a la iglesia. Que sean libres. Que un día elijan si quieren servir a Dios o no. Es muy diferente a que ellos tengan su propio encuentro con Dios. uno no puede prestarle el encuentro con Dios a su hijo, porque eso lo transforma desde un hijo de Dios en un nieto de Dios. Y la espiritualidad prestada, vicaria, no sirve. Yo estoy consciente que nuestros hijos, porque nacieron en un hogar cristiano, no son cristianos en sí mismos. Es como nacer en un garage y creer que somos un auto. Yo sé que van a tener que tener su propio encuentro con Dios. No obstante, o lo criamos, instruimos al niño en su camino para que de grande no sea parte de él, o decimos, no, yo prefiero que decida él. Y sin darnos cuenta, en nuestros hogares levantamos un ídolo y le enseñamos a nuestros hijos en quién o en qué creer, quién o qué es digno de nuestra adoración y quién no lo es. Si en casa nunca hay devocionales, si en casa nunca se lee la Biblia, si en casa nunca se canta una alabanza, le estamos diciendo a nuestros hijos, a ese Dios no hay que adorar. Elige tú. Como diciéndole, elige el sexo. Si nos aterra aquellos que crían a hijos con género abierto, nos debería aterrar aquellos que crían a hijos con creencias abiertas. Ahora, convengamos, todos heredamos creencias de nuestro hogar, de nuestros padres. Algunas cosas de las que heredamos de nuestros viejos son fáciles de ver. Heredaste la nariz de tu papá, las caderas de la vieja, el trasero del tío, que llegó hasta el padre. Pero no es lo único que recibiste de ellos. También terminaste adorando a dioses que ellos adoraron. La psicología llama esto, a esta transferencia, ley de la exposición al entorno. Por ejemplo, la ley de la exposición significa que nuestras mentes absorben de niños y nuestras vidas reflejan de adultos aquello a lo que estuvimos expuestos. Esa es la mayor educación, lo que uno ve. No lo que nos dicen solamente, lo que uno ve. Quizá para tu padre la vida era trabajar. Acto noble si lo hay, digno, ¿no? Pero él trabajaba y trabajaba y trabajaba y su vida era en torno al trabajo. Y estaba dispuesto a sacrificar días de descanso, feriado, vacaciones familiares, solo para trabajar y para trabajar y trabajar. Y tú dices, mi papá era un burro trabajando y me dio ese ejemplo. Pero de pronto recuerdas que el humor de tu padre dependía de cómo le iba en el trabajo. Y era un hombre que trabajaba. Lo único que pudiste decir en su funeral, trabajaba. Porque cuando llegaba a casa era un zombi, ausente, no se involucraba con sus hijos. A papá no se lo podía molestar porque papá trabaja. Papá no iba a los actos escolares porque papá trabaja. Papá no le puedo contar lo que me pasan las emociones porque papá trabaja, porque sostiene, porque provee. ¿Está bien? Pero entonces lo más probable es que tu trabajo ahora de adulto también sea tu templo. Y en lugar de encontrar tu identidad en Cristo, la encuentras en tu trabajo. Y cuando no tienes trabajo, tu vida ya no tiene más sentido. Te quieres suicidar al día siguiente. Porque el Dios de tus padres era el trabajo. O tus padres vivían quejándose que la plata nunca alcanzaba. ¿Quién no tuvo padres así? Que no malgastes el agua, que el papel higiénico no nos regalan, que no tires la cáscara de banana, porque capaz que mañana no hay para comer. Y entonces lo más probable que ahora de adulto, tu Dios sea la miserabilidad, que no es lo mismo que la pobreza, porque ahora tienes un buen pasar, quizá ahorros en el banco, pero eres eso de lo que crees que todo tiene que ser gratis y no estás dispuesto a que se te caiga un centavo de más. Ay, pensé que era gratis. Porque viene de la miserabilidad. Entonces, en lugar de encontrar su identidad y su valía en Cristo, la encuentra en lo que puede acumular. Tiene dinero en el banco, alaba a Dios. Las cuentas están en rojo, ya no quiere venir a la iglesia. ¿Es tu Dios? ¿El Dios que heredaste? ¿O tu padre te vivía diciendo que alquilar, rentar, era tirar el dinero? Y entonces sientes que no tienes valor hasta que no tengas tu propia casa. Y te voy a decir algo que no te va a decir otro, porque generalmente desde los púlpitos te dice cuántos quieren ser dueño, ser cabeza, cuántos quieren ser cabeza y no cola, porque Dios te va a dar una casa. Pero yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir. A lo mejor Dios quiere que rentes toda la vida. O viva de prestado. ¿Y? Acuérdense lo que Dios nos habló el domingo pasado, el Hijo del Hombre no tiene donde recortar la cabeza. No es un voto de pobreza. Algunos pueden comprar, otros no pueden comprar. Porque, ¿qué sé yo? Eso no revela el carácter de nadie. ¿Cuánta gente con casa propia se va directo al infierno y gente que nunca tuvo casa propia es un devoto cristiano? Pero tal vez te dijeron toda la vida, si no tienes tu casa, estás tirando el dinero. Entonces, ¿hoy en día tu Dios es? No, la casa, ¿eh? Yo cuando tenga el título, ahí voy a descansar. Se abre la falla de San Andrés, no queda ni el título. O tal vez... O los incendios de Santa Ana. Tal vez tu mamá se preocupaba y hasta se obsesionaba por mantener las apariencias. ¿Recuerdas crecer en un hogar donde todo tenía que estar perfecto, impoluto? Porque si llegan visitas, ¿qué dirán? No dejaba que salieras al comprar el pan si no te peinabas y ella se aseguraba que tuvieras cada cabello en su lugar. No sea que te cruces con la vecina y piense que soy una madre descuidada. Lo más probable es que ahora de adulto adores la apariencia. Y en lugar de encontrar tu identidad en Cristo, la encuentras en la vestimenta que llevas y en lo que la otra gente piensa de ti. Entonces hay un montón de ejemplos. Tu padre adoraba los deportes. Cuando jugaba no sé quién, no se lo podía molestar porque era como Moisés recibiendo las tablas en el Sinaí. Adoraba el dinero, la cerveza, el alcohol. Tu madre adoraba ir de compras. Adoraba a los hijos, la moda. Piensa en cuáles cosas se te pusieron delante en el lugar donde creciste. Porque el camino más natural del mundo es adoptar los dioses de nuestros padres. Y Josué dice, ¿quieren seguir a los dioses de vuestros padres? ¿O van a elegir al verdadero Dios? Opción Dios, dos. Los dioses de nuestro propio pasado. Dice, los dioses que adoraron en Egipto. Ya no habla del lugar donde nacieron sus padres, sino los que ustedes adoraron en Egipto. Josué menciona específicamente los dioses de Egipto, que no eran ya los dioses de los padres, sino los dioses de su propio pasado que nunca se fue. Porque al igual que la Mesopotamia, los egipcios tenían un panteón de deidades muy diverso. Les encantaba mezclar en las figuras partes del cuerpo humano con parte de los animales. Lo habrán visto en los libros de historia. Tenían un tal Horus, dios del delta, que tenía cuerpo humano con una cabeza de halcón. Hathor tenía el cuerpo de una vaca y la cabeza de una mujer. No dije nada. Ustedes dicen eso. ¿Están esperando que yo agregue algo más? No, yo llego hasta ahí, hasta el bordecito y ¡epa! Y me vuelvo. Tengo años en este oficio. Pero eso eran los Transformers mutantes del antiguo mundo. Los egipcios tenían sus dioses populares, pero además adoraban a todas las cosas, al sol, a las tormentas, a la luna, a las estrellas. Y los hebreos tuvieron tantos años esclavos ahí que no había manera de no absorber esa cultura que los rodeaba. Así que cuando Moisés condujo al pueblo a la libertad, algunos de ellos no abandonaron los dioses que adoptaron en Egipto. Ezequiel 27 dice, a cada uno les ordené que arrojara sus ídolos detestables con los que estaban obsesionados, dice Ezequiel, y que no se contaminara, y usa una palabra muy singular, con esos malolientes ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. El Señor dice, apesta tu ídolo. Así les dijo. Y este tipo de ídolos malolientes representa aquellos del pasado, ya no del Dios de los padres, sino aquellos de nuestro pasado que no queremos dejar atrás y que de algún modo persiste. Yo recuerdo hace algunos años, muchos años, fui a buscar empleo allá por el año 91 a una importante compañía de instrumentos musicales y todo dependía de esa entrevista. Me puse mi mejor traje de entonces, me perfumé en cantidad industrial y acudí a la entrevista de trabajo con mi mejor versión, la que podía tener en ese entonces. Pero antes de entrar a la tienda, que estaba en una peatonal muy famosa en Buenos Aires, en calle Florida, tuve que atravesar un parque que era un campo minado de estiércol de perro. Y sin darme en cuenta, cuando entré a la oficina del gerente, un aroma nauseabundo impregnó toda la oficina, superó mi perfume. Y el gerente dice, espere. Y empezó a abrir las ventanas hasta que se dio cuenta quién era la fuente del olor. Y yo miré con horror mis zapatos y comprobé que había dejado huellas de excremento animal sobre la alfombra en toda la oficina de quien me iba a contratar. Entonces, este es el punto, que muchas personas se hacen cristianas, invitan a Jesucristo a entrar a sus corazones, a tomar el trono de su vida. Todo es fantástico hasta que captan un olorcito, algo que han traído bajo la suela. Algo que huele, pero que no huele bien, que más bien apesta. Algo que debió haber sido destruido tiempo atrás, pero que de alguna manera te acompañó en la caminata. Está bien, fuimos limpiados minuciosamente. Entonces, ¿por qué todavía a veces llevamos colgado eso del zapato? Porque son convertidos que aún conservan los viejos deseos, algunos viejos hábitos. Han invitado a que el Señor sea el único Dios de sus vidas, pero aún le siguen prestando atención a esos antiguos dioses. Este es el desafío que muchos enfrentamos a algunos de nosotros. El problema no es seguir a Jesús, el problema es que intentamos seguirlo, como dije el domingo pasado, sin dejar algo sucio atrás. Y cuando uno intenta seguir a Jesús con algo sucio, eso va a superar cualquier perfume de alabanza. Josué sabe que hay un poquito de Egipto adherido a las sandalias de su pueblo. Los viejos dioses que se rehúsan a morir, se sostienen, se aferran minuciosamente a nosotros. Quizá cuando llegamos a Cristo recién los antiguos dioses se queden en silencio por un tiempo, pero si no hay una verdadera entrega del corazón, te transformas en un mujeriego en pausa. Yo era mujeriego, pero ahora que vino el Señor a mi vida puse la pausa. No es poner la pausa. Un homosexual en pausa. Un soberbio en pausa. Un violento en pausa. Y un día las cosas se ponen feas y quitas la pausa. Y el monstruo sale otra vez y los dioses te vuelven a gobernar porque nunca cambiamos de vida. Solo pusimos en pausa esa parte de nuestra personalidad. Así que aunque hayas elegido al Señor en el pasado aceptando a Cristo, el desafío que hoy te presenta Josué es elegir a quién vas a servir hoy y si vas a limpiarte la suela de los dioses del pasado. La opción 3, los dioses de nuestra cultura. Dice, o elijan a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitan. Ah, los dioses no solo estaban en casa de papá, ni la tierra de la cual salimos, sino en la tierra de la cual hoy habitamos. La tercera opción de los recién llegados. Estos eran dioses más encubiertos, no se apreciaban a simple vista. Los israelitas ahora vivían en un pueblo muy diverso, muy parecido a lo que ocurre en nuestra sociedad. Había muchos grupos étnicos, dioses distintos, y había sacrificios, rituales sexuales, todas esas cosas, algunos israelitas los sedujeron. Porque estos dioses tenían la ventaja de estar jugando en su propia cancha, eran dioses locales, eran parte de la cultura. Y nosotros también luchamos con dioses que son parte de la cultura. Claro, si hoy nos dijeran que siguiéramos a un dios de la fertilidad, de la prostitución en el templo, lo rechazaríamos, porque no encajan en nuestra época. Pero para aquella gente la adoración a estos dioses estaba tan inmerso en la cultura que era lo normal, era como... Los que escriben insultos, cristianos que escriben insultos a otros ministerios en las redes, es normal. No hay más temor de Dios en mucha gente. Tendríamos muchos defectos en la iglesia legalista en la cual me crié, pero no nos atrevíamos a tocar jamás a un ungido, no sea que esté luchando contra Dios. Y hoy en día van a ver ustedes un montón de bocas sueltas diciendo vas a arder en el infierno, apóstate, basura, no solo conmigo, con cualquiera que no les agrada. No sé si eso viene de la cabeza, de lo que aprendieron o de la cultura. Las redes me dan impunidad, me dan anonimato y digo lo que quiero del presidente, del actor, de la entrega de los Oscars y del culto. Si no me gustó, insulto y total pecado es lo que se dice, no lo que se escribe. Y de la abundancia del corazón escriben los dedos. Entonces, ¿será posible que tengamos ídolos que no reconocemos porque está tan integrado a nuestra cultura que nos resultan normales, lógicos y hasta orgánicos? Pablo le escribe a Roma en Romanos 12:2 y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, así puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tenemos ídolos que nadie supo predecir. Te cuento, un predicador viajó a una aldea en la India, historia absolutamente real, y conoció a una mujer en la India que alguna vez visitó América y la odiaba. Y ella dijo, odié América, en la India, porque nunca vi tanta idolatría allí como en otro lugar. ¿De verdad? ¿Alguien que vive en un país que adoran a las vacas? Y la mujer describió tres áreas de idolatría que ella identificó. Dijo, los americanos, y esto no incluye a los gringos solamente, sino a nosotros, adoran el estómago. Y esta mujer describió con una mirada desorbitada los enormes locales abarrotados de alimento, de super recontra hiper macro hamburguesas así, que pueden agrandar por 20 centavos más con dos vacas arriba. Y se tienen demasiado para comer, adoran la comida, y se sentía ofendida por personas de sobrepeso cuando hay gente en su aldea que no tiene para comer, que racionan el arroz. Segundo, dijo, me sorprende cómo en Occidente adoran la televisión. Diseñan los hogares alrededor de ese aparato, es impensado en la India. Dice, la pantalla ocupa el lugar más prominente de la habitación y alrededor todos los muebles. No para que la gente hable, sino para que mire el aparato. Y no podía comprender cómo hasta ponían esas pantallas enormes en el dormitorio. Pero finalmente dijo, la peor forma de idolatría la vi en cómo las personas se relacionan con su teléfono. Se sentía profundamente ofendida por el hecho que la gente lo usara hasta para conducir. Y dice, es más, no podía tener una conversación con nadie completa sin que ese alguien mirara su celular. Entonces a veces no nos damos cuenta, pero tenemos las redes sociales, gran herramienta, en la cual podemos ver rápidamente quién considera que nuestras vidas son muy interesantes como para seguirnos y recibir inmediata retroalimentación sobre cualquier cosa que pudimos compartir, ya sea la boca, el trasero, lo que sea. Hace algunos años un predicador, que no voy a decir quién, me aconsejó que hiciera lo mismo que él. Me dijo, consíguete una aplicación que te proporcione seguidores falsos. Dijo, es fantástico. Yo tenía 1,000 seguidores, ahora tengo 100,000. Dice, no cuesta mucho. Por un módico precio hay una aplicación que hace que te sigan centenar de cuentas falsas. Digo, pero no son gente real. Dice, no, pero te aparecen como seguidores. La idea era mostrarle a los pocos seguidores que ahora tenía muchísimos seguidores. Entonces, si revisamos el celular varias veces por día para ver qué dice la gente de nosotros, eso es una idolatría cultural. Si nuestra identidad proviene de los que nos siguen, de los que les gustamos o no, de qué piensan de nosotros, nos deprime si nos critican y nos alegran el día si dicen que estamos mejores, más delgados, más bonitos, es tiempo de llevarle el asunto a Dios. Si te das cuenta que cuando recibes un mensaje, ¡ping!, no puedes esperar porque tienes que saber qué te dicen de inmediato. Sientes que te estás perdiendo algo. Cada vez que tu teléfono hace bip o vibra, te sientes atraído por una fuerza magnética imposible de detener. Estás atrapado, eres adicto. Y tu Dios ya tiene su propio templo. A menos que te sientas atraído por Dios de la misma manera. Y dice, tengo que orar. No, ¿cuánto más tengo que orar? Sé que Dios me va a decir algo bueno. Entonces, pero si tu atracción magnética hacia Dios no es la misma que por el celular, tu Dios ya tiene un domicilio, ya tiene un templo en tu corazón. Y Josué finalmente da la opción 4. El Dios verdadero dice, por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. La opción final siempre ha sido la única opción desde el principio. La única opción. Las otras ni siquiera son reales. Las otras no son más que un espejismo, pero el carácter de Dios es nunca ser un dictador. Siempre abrir a elecciones. Ahí están las urnas. Las otras opciones pueden parecer comprometedoras, pero no hacen nada por satisfacer nuestra sed. Y Josué, antes de presentarle al pueblo estas cuatro opciones, describe las cosas que Dios hizo por ellos. Así que dice, cuando realicen su elección, la pregunta obvia que debería hacerse el pueblo acerca de los otros dioses es, ¿qué han hecho esos dioses por ustedes? Los del otro lado del río Éufrates, los de Egipto. Y hoy, al hacer nuestra elección, porque vamos a votar en instantes, te recomiendo hacer las mismas preguntas, la misma al menos. ¿Qué han hecho esos otros dioses por nosotros? Si han hecho algo, ha sido esclavizarnos. Nos han robado, nos han decepcionado, nos han timado. ¿Y cómo responde la gente de Israel a este gran desafío de los cuatro caminos? Pronunciando las frases correctas, dice, el pueblo respondió, jamás pasará eso. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, de aquella tierra de servidumbre. Fue el Señor quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos cuando caminábamos junto a Moisés. Nos protegió durante nuestro peregrinaje por el desierto, cuando pasábamos por tantas naciones, expulsó a los enemigos. Por esa razón, nosotros, Josué, también serviremos al Señor Jehová nuestro Dios. Esto está en Josué 24, 16. Pero Josué conoce a esta gente. Conoce lo variable que es su corazón, lo rápido que adulteran. Él sabe que no es lo mismo una frase, un cliché dicho un domingo que dicho un miércoles al mediodía. Que no es lo mismo el compromiso que tenemos el lunes temprano cuando aún fresco está el mensaje dominical que para el jueves o viernes. Porque somos muy propensos a decir frases rápidas y tomar compromisos ligeros y después no mantener esas decisiones. Entonces esta historia tiene un final anunciado, predecible. Aparece en la Biblia dos capítulos después, apenas dos capítulos después, en Josué 2:8. Dice, y murió toda esa generación. Y surgieron sus hijos que no conocían a Dios, ni sabían lo que Dios había hecho por Israel y por sus padres. O sea, dijeron, vamos a creer en Dios. Pero voy a buscarme una iglesia que tenga escuela dominical, así le enseñan las cosas que yo debería enseñarles. Voy a darles una educación abierta, como darle un género abierto y que ellos cuando sean grandes decidan si quieren ser católicos, musulmanes. ¿Qué pasó? Los hijos de esa gente que se llenó la boca que iba a servir a Dios, ninguno conocía a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Josué tuvo la culpa de verdad? La escuela dominical los puede entretener un poco, contarle un par de historias bíblicas. Tus hijos van a adorar a Dios, al Dios de sus padres, no al Dios de los maestros de la escuela dominical. Tus hijos no van a adorar al Dios de la escuela cristiana. Aunque diga, yo los envío a una escuela cristiana, ellos no van a adorar al Dios de sus maestros. Le van a enseñar de Dios como a mí me enseñaron de San Martín y de Bolívar. Y va a ser una linda figura histórica a la que respetan de tanto en tanto. Cada Navidad y cada Pascua van a ir a la iglesia. Y es una generación que no va a conocer a Dios. Como dije, o criamos a nuestros hijos en la fe que tenemos o los criamos en la fe que no tenemos. Porque los dioses paganos nunca se rinden. Y van a por tus hijos. Van por los nuestros. Y si no te pueden robar a ti, van a secuestrarte a los tuyos. El enemigo se especializa en la trata de niños. Y no para explotarlos sexualmente, para explotarles el alma. Para explotarlos, para venderlos. Entonces, haces caso omiso en tu hogar porque vives trabajando para pagar el crédito, vas a comprarte la casa y perder el hogar en el proceso. Vas a tener mucho dinero en la cuenta del banco, pero para pagar la cuota alimentaria que dictamina el juez. Porque esos dioses nunca, jamás serán los dioses que te conduzcan a algo positivo y mucho menos que salven a tu familia. Pueden perder una generación, pero dicen, bueno, esos dioses dicen, está bien, perdimos una generación, pero nos vamos a adueñar de la próxima. Y ellos van por nuestra próxima generación. Es sorprenderte que a nuestros hijos ya le parezca normal el beso entre dos chicas en un dibujo animado, en una película famosa. Es normal que les parezca que en sus propios colegios tengan novios a los 12, 13 años, pero hoy tengo un novio y mañana tengo una novia. Hoy tengo una compañera que es novia de otra chica, pero mañana quiere ser novia porque se levantó pansexual, transexual. Y para ellos es normal. Y eso no va a mejorar, porque esos dioses van a por nuestros hijos. Puede ser que te dejen por un día, pero regresarán mañana. Y nuestro Dios es un Dios que se sigue autodefiniendo sin pudor, ¿eh? Un Dios celoso. Ese atributo que tantas veces pasamos por alto, soy celoso. Así que hoy, aquí y en casa, tengo que hacerte la misma pregunta que Josué le hizo al pueblo hace miles de años atrás. Entrégate al Señor y sírvele fielmente solamente a Él. Pero si te parece servir mal al Señor, elige tú mismo a quién vas a servir. Y hoy puedes elegir servir al Dios de tus padres, que adoraron durante toda tu niñez y que heredaste consciente o inconscientemente. O a los dioses malolientes de tu propio pasado que aún llevas pegado a la suela de tus zapatos. O a los dioses de la cultura que te rodea y que asumes como algo normal y orgánico. O bien, puedes elegir al verdadero Dios. Por mi parte, yo y mi familia serviremos al verdadero Señor. Aplauso grandioso al Señor, al único Dios que merece alabanza, que merece adoración, que merece el grito de júbilo, la alegría. Este es el Dios, este es el verdadero Dios. ¡Aleluya! ¡Bendito eres! Este es el verdadero Dios al cual servimos, mi casa y yo. Serviremos a Jehová. ¿Estamos listos para esa decisión? Las votaciones están abiertas. Pueden ir a las urnas mientras que hacemos esta oración. Cierra tus ojos y elige a quién vas a servir. Pero para elegir a quién servir vas a tener que consciente, intencionalmente desechar a quienes ya no. Basta de preocuparme por el crédito, basta de preocuparme por la casa propia, basta de preocuparme por ese auto que no llego, basta de preocuparme por la carrera en demasía, basta que la ansiedad me carcoma por un equipo de fútbol. Gracias, Señor, porque me has enseñado hoy y me amas tanto. Cómo te ama el Señor, princesa, cómo te ama, príncipe. Si no, no te hablaría como te habla hoy. Vamos a desechar todo aquello que nos condiciona, a quitarnos de encima aún los dioses de nuestros padres, el Dios de la miserabilidad, el Dios de quizá mañana no haya, el Dios del trabajo, el Dios del placer ridículo, el Dios de las cisternas rotas, y vamos a correr hacia el agua viva. Señor, la identidad está en ti. Vamos a dejar de lado el Dios de las redes, el Dios de las selfies, del Instagram, del TikTok, el Dios de las estupideces que nos preocupan, y aun cuando estamos durante el servicio preocupados por qué habrá pasado durante estas 2 horas en mis redes, no pasó nada. Será lo último que pienses cuando estés en la cama de un hospital. Lo que menos te va a importar es quién puso like cuando te estés yendo a la eternidad. Y ninguno de los que están en las redes, gran herramienta para trabajar y para tantas cosas, pero ninguno de ellos se va a enterrar contigo en la misma tumba. Ninguno va a decir, déjeme meter sobre el ataúd y entiérrame porque yo era seguidor de él, porque le ponía like a todas sus fotos. Ninguno, ninguno dedicarán un minuto para decir, ay, qué pena, se murió, y a otra cosa. Entonces, o la valía y la identidad la tenemos en Cristo o en los ridículos que están mirando cuando te equivocas para destruirte. Amamos a la gente, vamos a por ellos, pero nuestra identidad no depende. Nuestra identidad no está regulada por las alegrías o las tristezas ajenas, por los likes o los que te quitan el apoyo en las redes. Vamos a decir, Señor, tú a partir de hoy serás mi único Dios. Levanta la mano y dile, Señor, tú eres mi único Señor, tú eres mi único Dios, tú eres el único al que voy a servir. Te prometo, Señor,
limpia, limpia la suela de mi zapato. Limpia la mugre, el estiércol de los dioses malolientes de mi pasado. Y ahora limpia, 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 limpia todo lo que dejaste atrás. Al Dios de tus padres, al Dios de Egipto, al Dios de la cultura, y al Señor solo adorarás y al solo servirás. Porque Dios tiene solo un trono, no un sofá de dos plazas. Yo no comparto mi gloria. Y te quiero en una relación íntima, no abierta. En una relación monogámica, dice el Señor. Santo. Santo. Todos, 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 todos. Digan, Padre, tu Espíritu Santo sella esta palabra ahora. Espíritu Santo sella. Imprime. Imprime esta palabra en los corazones. Porque solo he hablado al intelecto, pero tú has hablado mientras, a donde yo no llego. Al corazón, al alma, a los tuétanos, a la esencia. Más de tu espíritu. Padre, en esta mañana he transmitido lo que creo, me has dicho que diga. No he quitado, no he omitido nada a lo que considero es tu revelación. Y soy libre de esta palabra y hago a cada uno responsable de su voto en la urna. Hago a cada uno responsable de lo que hoy ha decidido votar. Aún los que dijeron todavía no estoy listo para decidir y creen que pueden votar en blanco. Aún los que se consideran neutrales, les he hablado, Señor. Soy libre de tu responsabilidad, de la responsabilidad. Soy libre de la sangre de cada quien. Y he transmitido con temor y temblor lo que el Señor nos está requiriendo para la nueva temporada de transición. Quieres mi bendición, a mí solo adorarás. Quieres mi unción, ante mí solo te vas a inclinar. De mí va a depender el apoyo, dice el Señor. En mí encontrarás tu identidad. No te lo va a dar tu cónyuge, no te lo va a dar. Los hombres no soportan el peso de cargar a otro. No fueron diseñados para eso. Tu esposa no te dará ese apoyo que buscas, ni tu novio ni tu novia. Tus hijos no te podrán satisfacer. Volarán y tendrán su propio vuelo y te visitarán de tanto en tanto. Tienes que saberlo por tu salud mental. Pobre, si tu alegría depende de cuando tus hijos te traen los nietos. Porque eso será un momentito en tu vida. El resto, tu identidad, no te lo dará ser abuela, sino Cristo. Tu identidad te la dará el Señor. Pobre de los que miran ahora la pantalla diciendo, yo quiero llenar estadios, quiero grabar discos, quiero ser famoso, quiero estar ante multitudes, porque todo eso es hojarasca. Y cuando te bajes de ahí, tu identidad te la va a dar o no el Señor. Pero si no tienes la identidad en el Señor, vas a ser tan hueco como Luis Miguel, tan hueco como un Cristian Castro, como cualquiera que cante y reúne gentío. Tan hueco, solo y perdido. Entonces el Señor te dice, cuidado, que el ministerio no sea tu Dios, que la iglesia no sea tu Dios, que el instrumento que tocas no sea tu Dios, el micrófono, que la gente que te oye no sea tu Dios. Yo soy tu Dios y ante mí solo te inclinarás, porque soy un Dios celoso, dice Jehová. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos, el Rey está en la casa hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el domingo que viene. Chau, chau, chau. Bendecido la gente del mundo. Chau.
Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh, 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 oh. Eres bienvenido, eres amado, una y otra vez. abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.